sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Y aquí estamos, es el comienzo de Cuestión Ambiental, con 15 grados de temperatura, la máxima para hoy 20 grados, pero con tormentas aisladas durante todo el día. Y la bienvenida para Laura Rocha, Cuestión Ambiental. Laura, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Quique? Buen día. ¿Cómo les va por ahí?
Pero bien, esperándote. ¿Cuántas noticias que hubo esta semana?
La verdad que sí, hay de todo y más, porque encima mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, acá los oyentes nuestros saben... que yo detesto las efemérides, pero bueno, también es como que tengo sentimientos encontrados, porque también son una gran excusa para poder hablar de temas que importan y que importan mucho. Obviamente que en nuestro caso, para nosotros, todos los viernes lo es, o sea, que no hace falta que haya un día especial para el Día del Ambiente.
Claro, y todo lo que está pasando con el ambiente, ¿no?
Todo, impresionante. Bueno, además... lo que sí pueden aprovechar, por ejemplo, a nuestros oyentes, es que, como sí es el Día del Ambiente y hay otros medios de comunicación que no necesariamente tienen en su agenda todo el tiempo temas ambientales, pueden disfrutar. Por ejemplo, se viene un fin de semana, sabemos que hoy termina la etapa más flexible, de restricciones que impone esta pandemia en la que seguimos inmersos. Así que bueno, se viene un fin de semana un poco más encerraditos, encima, bueno, recién decías vos, con algún pronóstico de lluvias aisladas, la verdad, para quedarse en casa si tienen Netflix o si tienen algún otro streaming, algún otro servicio. Bueno, hay muchos documentales que se van a estrenar, también los pueden ver en plataforma YouTube. Está bueno la película de Greta. También están todos los documentales de la BBC que pueden ver. Si tienen también la plataforma Disney Plus, pueden ver muchísimas cuestiones relacionadas al cambio climático, a la pesca, a la sobrepesca, en la parte, digamos, que la plataforma le dedica a Nat Geo. Pero bueno, la verdad es que hay como de todo. Hay como de todo y es súper interesante. ¿Por qué? Porque bueno, cada vez más, no solo los informes, no solo los documentales, tratan de temas de biodiversidad, de extinción de especies, que son temas que nosotros ya lo sabemos y los conocemos, sino que empiezan a hablar y a relacionar, ¿no? Bueno, es esto, ¿cómo nos estamos relacionando con el mundo? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿Por qué esa relación con la naturaleza, que está rota, nos trajo hasta acá? Entonces, empiezan a indagar sobre esas cuestiones y los documentales empiezan casi a responder, te diría aquí, que cosas que, bueno, antes era casi como impensado, ¿no? O sea, que nosotros no relacionábamos, por ejemplo, un pozo petrolero con el cambio climático, o no relacionábamos comer o visitar un lugar exótico, o alguna gente que se dedica, por ejemplo, a comprar y vender animales raros para tener de mascotas, porque parece como que es una curiosidad, está relacionado con todas estas cosas que nos pasan. Bueno, empezamos a aprender que sí, empezamos a aprender que somos frágiles, que somos una especie más dentro de la naturaleza y no somos los dueños de esa naturaleza, y la naturaleza nos lo está haciendo saber. ¿Por qué? Porque, bueno, esta pandemia generada, empezó, viste, otra vez, ¿no? Si se generó dentro de un laboratorio en Wuhan, si no fue en un laboratorio en Wuhan en China. Ahora, la cuestión no tiene que ver solamente con la pregunta de si se generó en un laboratorio. Hay que preguntarse qué hace ese laboratorio. Y ese laboratorio hace nada más y nada menos que manipula virus de animales. Entonces, incluso si se hubiera escapado de ahí porque están haciendo un experimento, también es una mala relación con la naturaleza, porque también se trata de la manipulación precisamente de genética de animales, de virus que se desarrollan en animales y que después pueden pasar al hombre. Entonces también tiene que ver con eso. Así que bueno, a mí me parece que bueno, mañana va a ser un día de toma de conciencia, un día también para que hay muchas voces que empiezan a verse afectadas, como vos decías, han pasado muchas cosas. No me olvidé de la pregunta de Nicolás de la semana pasada respecto de el fallo de la justicia holandesa contra la empresa Shell, que la obliga a reducir casi a la mitad de sus emisiones para el año 2030, en donde, bueno, Nicolás me preguntaba si esto tiene que ser de cumplimiento global o solamente afecta a la justicia, digamos, y a la empresa en Holanda. Bueno, la empresa es anglo-holandesa y lo que dice es, obviamente, toda la empresa tiene que alinearse a esta directiva, y toda la empresa significan todas las sucursales. Así que sí, Nicolás, es todo el mundo, es en todo el planeta, y bueno, Shell está nada más y nada menos que en 80 países. En Argentina además tiene una fuerte presencia, así que bueno, es muy importante. Y no solamente Shell, por ejemplo, tuvo embates durante estas últimas semanas. También Exxon, por ejemplo, que sufrió en su propia mesa de accionistas rebeliones. Entonces, en su propia mesa de accionistas ahora hasta hay dos lugares para organizaciones ecologistas. Hay toda una cuestión que tiene que ver con el mensaje y el cuidado del planeta, que es fundamental y que se tiene que tener en cuenta, porque bueno, la semana anterior también la Agencia Internacional de Energía por primera vez delineó una hoja de ruta para una descarbonización, para agarrar y que la transición energética sea una transición posible, puso plazos. Esa hoja de ruta lo que establece son plazos y límites, y la verdad es que es clara. Y bueno, y recordemos que además la Agencia Internacional de Energía está financiada por los principales productores de petróleo. Ahora bueno, después también vienen otras preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo queremos nosotros que sea eso? ¿Solamente que Shell se convierta en una empresa eólica o queremos que además la energía distribuida tenga una participación? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a seguir usando el mismo modelo de producción y consumo? Porque digamos que lo que está roto es ese modelo de producción y consumo, o por lo menos no funciona así. Más allá de que este debate no se quiera dar, especialmente por los sectores más conservadores que acusan de ambientalismo, que está en contra del desarrollo, no, es una falsedad absoluta, porque primero, el debate nunca jamás fue ganado. Dice, son los antitodo. No son los antitodo, porque la verdad es que aunque sean antitodo, nunca pudieron contra nada. Porque si hay algo que queda claro es que lo que tuvo éxito en el planeta de la revolución industrial para acá es el modelo extractivista. Y lo que nos trajo hasta acá es esto. Entonces, si nosotros creemos que por este camino vamos a seguir teniendo el éxito, lo digo entre comillas, que estamos teniendo, bueno, me parece que lo que tenemos es que barajar y dar de nuevo. Y se trata de eso. Y no se trata de barajar y dar de nuevo para volver a la era de piedra, pero sí se trata de barajar y dar de nuevo para tratar de responder, por ejemplo, ¿por qué desperdiciamos un tercio de los alimentos? ¿Por qué hay casi 1 millón de especies en peligro de extinción? ¿Por qué seguimos avanzando sobre la frontera agropecuaria cuando la superficie que ya se destina a la agricultura es suficiente si se hiciera de otro modo? Bueno, son todas preguntas que hay que hacer. Lo mismo con la minería. Bueno, ¿por qué hay que seguir explotando y generando nuevos yacimientos? Sí, con lo que ya existe y con lo que se podría recuperar, podríamos dejar de tener nuevos emprendimientos. Lo mismo con el petróleo. Con el petróleo ya lo contamos la semana pasada. Bueno, el petróleo ya dijeron directamente, no es que mañana, pasado, el año que viene, es ya mismo, no se pueden hacer nuevas inversiones en petróleo. O sea, cualquier persona que hoy pone plata en petróleo va a perder, y lo va a perder en 10 años o antes. pero bueno, todos estos debates están en ciernes, están en el seno de Naciones Unidas. De hecho, en este momento está llevándose a cabo lo que se llama la sesión intersesional, o sea que es entre sesiones, en Bonn, obviamente que es virtual, pero aunque con modalidad virtual, se está debatiendo para avanzar en el Acuerdo de París, especialmente un artículo, que es el artículo 6, que todavía falta reglamentar, y el cual se supone se va a llegar a un acuerdo en noviembre en la cumbre que finalmente se va a, celebrar en Glasgow. Pero bueno, ustedes se acuerdan que ya se iba a celebrar en Glasgow, pero el año pasado, pero bueno, la pandemia no lo permitió. Esta vez, si todo ayuda y como vemos, las vacunas empiezan a darnos un poco más de luz, por suerte también empiezan a llegar más vacunas a la Argentina, es posible que en noviembre podamos tener cumbre también de cambio climático y podamos avanzar en esta negociación que, lejos de tener que empantanarse, tiene que avanzar, porque esta pandemia está íntimamente relacionada con eso. Hoy vamos a hablar de eso y de mucho más, así que yo los invito a que se queden, no se vayan, porque hacemos una breve pausita y volvemos. ¿Te parece, Quique?
Sí, claro que sí. Y el WhatsApp para los mensajes, que ya son bastantes, 1155-77-1192, 1155-77-1192, es Cuestión Ambiental, es Laura Rocha.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
El diseño de las Naciones Unidas sobre la restauración de ecosistemas 2021-2030 es un llamado a proteger y recuperar los ecosistemas del mundo en beneficio de la humanidad. Sin embargo, las organizaciones locales que buscan restaurar sus territorios suelen no contar con el financiamiento necesario, pese a los beneficios de la restauración de los ecosistemas superan con creces sus costos, por lo que se deben buscar maneras de movilizar recursos. La asociación entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Fondo Verde para el Clima, ha permitido apoyar a los gobiernos a desarrollar proyectos de restauración de ecosistemas, a la vez que promovemos un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, que marcará el inicio del decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración. Las personas y el planeta solo podrán ser saludables si los ecosistemas vuelven a serlo. Por eso es necesario que trabajemos juntos para movilizar los recursos necesarios para la restauración de ecosistemas, ya que sin ellos no será posible construir un mejor futuro.
Cuestión Ambiental, Laura Rocha. Laura.
Sí, claro, seguimos aquí en el programa. Bueno, lo que escuchábamos era un audio de María Mercedes Proaño, que es oficial de financiamiento de la FAO para América Latina y el Caribe, que explicaba esto. Bueno, ¿qué es la regeneración? ¿De qué se trata? Porque nosotros hablamos y muchas veces empiezan a salir en los discursos incluso de líderes internacionales, como sucedió por ejemplo en la cumbre, ¿se acuerdan ya? Parece que fue ayer, yo no puedo creer que estamos en junio, ¿no? Estoy haciendo todos estos comentarios entre paréntesis, pero es como muy impresionante lo rápido que pasan el tiempo. La cumbre que organizó Biden para los líderes mundiales, y en donde también se conocieron datos y obviamente que posibilidad de financiamiento para regenerar y para reconstruir a partir de lo que se denomina economía verde. Pero bueno, son como muchas palabras y muchas definiciones que no siempre se entienden bien, no siempre se determina qué es regeneración, qué no es regeneración, por qué es tan importante restaurar ecosistemas y cómo se pueden restaurar ecosistemas sin a la vez destruirlos, ¿no? Porque hay intentos que son bastante malos. Así que bueno, estamos en contacto con Matías Mastrangelo, él es biólogo, investigador del CONICET. En 2019 colaboró en el informe más completo y reciente sobre el estado mundial de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, publicado por el IPBES. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan ustedes? Este es el que yo hablaba al principio, que decía que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Hubo un update el año pasado de ese reporte que se llamó tras la era de las pandemias, o sea, esta cosa de, bueno, cómo superar la era de las pandemias, o sea, que el IPBES también está diciendo, bueno, esta es la primera pandemia, tenemos que tener cuidado porque hay otras que se vienen y que van a asomar si nosotros no dejamos de ir atrás del problema. Pero bueno, mejor que yo lo va a explicar el científico CONICET, como les dije, un experto, Matías, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Buen día, Laura, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Y bueno, esto, para tratar un poco de explicar cómo está relacionado, ¿no? Cómo están relacionados los ecosistemas con lo que nos pasa en la vida cotidiana, y que, bueno, los oyentes que están escuchándonos tienen que tener en cuenta que también, por más que vivan en una ciudad, en una mega ciudad como Buenos Aires, nosotros estamos todos conectados, ¿no? Y que un poco la pandemia obedece a un comportamiento que venimos teniendo y sosteniendo como humanos hace muchos años.
Sí, totalmente. La conexión y la dependencia entre la naturaleza, los ecosistemas y las personas, las sociedades y su bienestar es muy fuerte, es muy evidente, cada vez más evidente. Desde la ciencia hemos venido desarrollando y aplicando una serie de ideas para hacer explícito y patente este vínculo, ¿sí? La idea de los servicios ecosistémicos, ¿sí? Que son los beneficios que la sociedad recibe del funcionamiento de los ecosistemas, y que hemos ido mejorando la forma de evaluarlos, cuantificarlos, mapearlos. Y todos estos estudios que ya llevan más de 20 años muestran que esa dependencia es muy fuerte, que las personas, como bien vos decías, más allá de que estén en un entorno urbano y no sientan esa dependencia, claramente a través de la provisión de alimentos, la provisión de materias primas, la regulación del clima, la regulación de todas las condiciones que permiten el habitar, tanto en la ciudad como en el campo, dependen del funcionamiento de los ecosistemas, ¿sí? Y claramente con estos fenómenos globales como el cambio climático, la pandemia y demás, queda muy, muy en evidencia que, independientemente de dónde estemos habitando y cuánto dinero tengamos para amortiguar los impactos de estos desastres ambientales, todos nos vemos afectados y a una escala global.
Perdón, estaba muteada y no me di cuenta, estaba preguntando. En términos, vos hablas de escala global, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos de restauración de ecosistemas, se está hablando ahora mucho de regeneración, de restauración, de cómo también la regeneración de ecosistemas podría hasta incluso generar beneficios económicos para muchos países. ¿De qué forma se puede y de qué forma nosotros como humanos podemos intervenir regenerando esos ecosistemas? ¿Es tan posible?
Sí, acá te voy a hacer un poquito de historia, un poco de contexto para entender de qué se trata. Digamos, las dos formas que tienen los individuos, la sociedad y los gobiernos de revertir un poco esta tendencia de degradación ambiental tienen que ver con la conservación de los ecosistemas o la restauración, ¿no? Conservar es mantener, proteger lo que todavía se mantiene en buen estado. Restaurar es aquello que se perdió, se degradó, tratar de recuperarlo, de que vuelva a tener una salud, una integridad que sostenga ese funcionamiento que les decía antes y nos brinde beneficios. La idea de la restauración surge principalmente en los países desarrollados del norte global, en donde esos países, por la historia y desde la revolución industrial y demás, la degradación ambiental la sufrieron hace muchos siglos, ¿sí? Empezaron a perder sus bosques, sus áreas naturales hace mucho tiempo, con el crecimiento de la población, con la expansión de la agricultura y demás. Entonces, esa situación de pérdida de ecosistemas que nosotros, los países del sur de Latinoamérica, estamos viviendo ahora, ellos ya la vivieron hace mucho tiempo. Y entonces, como no quedaban ecosistemas remanentes para proteger, priorizaron la restauración de esos ecosistemas, ¿sí? Y muchas veces lograron restaurar grandes superficies de bosques, de distintos tipos de ecosistemas, pero ¿por qué? Y acá viene la cuestión geopolítica que entra siempre en juego. Esos países desarrollados con sus economías, dominantes en el escenario global, comenzaron a importar los alimentos y las materias primas de los países como los nuestros, en desarrollo, donde había reservas de tierras para producir granos, carne, extraer maderas, de África, del sudeste de Asia. Entonces, al importar todas esas materias primas, ya no las tenían que extraer o transformar sus propios ecosistemas para generarlas. Entonces, redujeron la presión sobre sus propios ecosistemas y eso llevó a una recuperación que le llamamos pasiva, digamos. No es que iban los europeos, los norteamericanos a plantar árboles, sino que al reducir la presión sobre sus ecosistemas, esos ecosistemas se recuperaban. Pero la contracara de eso es la pérdida de ecosistemas en los países productores de alimentos, de granos, de carne, o donde se extraen las maderas, ¿sí? Que son los países subordinados o de la periferia en términos de... Entonces, ese modelo de recuperación de ecosistemas del norte, ahora quieren trasladarlo o imponerlo de alguna manera en nuestros países, pero digamos la división internacional del trabajo y la producción no lo permite, porque nosotros seguimos siendo dependientes de la producción primaria, de las actividades extractivistas, y entonces nosotros tenemos que priorizar la conservación de lo que todavía queda, ¿sí? Que por suerte en algunos casos, en algunos ecosistemas todavía es significativa, en lugar de restaurar. Restaurar sí, puntualmente en ciertas áreas críticas, como las zonas periurbanas de las ciudades, en ecosistemas que ya se perdieron, como viene pasando en la selva atlántica, que de Brasil y Argentina ya perdió más del 90%, pero en lugares como la región chaqueña, donde la expansión de la frontera agropecuaria ha sido terrible en los últimos 20, 30 años, pero todavía tenemos la suerte de que más de la mitad del bosque chaqueño sigue en pie. Entonces, en lugar de enfocar nuestros pocos recursos en la restauración, nosotros tenemos que enfocarnos en la conservación de lo que todavía tenemos en pie.
Claro, ese es, esa gran explicación que acabas de dar. Tiene que ver con esa declaración que vos en un momento hiciste respecto de, bueno, pero esto no alcanza, o sea, solo con restauración no alcanza.
Exacto. Tenemos que hacer las dos cosas, conservar y restaurar, pero no tiene ningún sentido, como pasa muchas veces en algunos países de Latinoamérica, restaurar y simultáneamente degradar y perder ecosistemas por otro lado. El balance neto de eso no es positivo, es negativo, ¿sí? Podemos estar restaurando en ciertas zonas, no sé, en zonas montañosas, en torno a las ciudades, porque son importantes para la provisión de agua, eso está perfecto. Pero en zonas remotas, quizás que donde hay poca población porque ya fue desplazada, seguimos perdiendo ecosistemas y eso tiene, aunque no tenga consecuencias directas, porque no hay población cercana, sí tiene consecuencias globales, ¿sí? Hoy la pérdida de los bosques chaqueños tiene consecuencias muy claras a nivel del cambio climático global. Entonces, es necesario restaurar, sí, pero no podemos dejar de proteger lo que todavía está en pie, ¿sí? Y en términos nacionales, en el contexto de Argentina, estamos en deuda con conservar lo que todavía tenemos, ¿sí? Tenemos unas herramientas muy poderosas, muy importantes, como la ley de bosque, los ordenamientos territoriales, pero que a pesar de ser una buena herramienta que incorpora conceptos como los servicios ecosistémicos, el ordenamiento territorial, y tienen, digamos, una intención muy, muy valiosa, la implementación sigue siendo deficiente y en la práctica, en el territorio, seguimos viendo pérdida de ecosistemas.
Absolutamente. Y te quería preguntar, porque yo mencioné que hubo un update, hay una actualización de ese reporte tan importante del que vos formaste parte, y la verdad que cuánto prestigio, y te felicito. Pero en ese update, uno de los mensajes centrales tenía que ver con esto, ¿no? Con esta cuestión que vos hablabas, de primero tratar de evaluar esta conexión que existe entre los ecosistemas. Vos mencionabas, por ejemplo, la deforestación en el Gran Chaco. No solo tiene que ver con la bomba de carbón que significa la deforestación del Gran Chaco para el planeta, como sucede también con el Amazonas, sino, por ejemplo, cómo influye en las bajantes de los ríos, cómo influye en que no se generen esos fenómenos que se llaman ríos voladores, que no detengan y que no absorba el agua y se produzcan más inundaciones. Cómo generan incluso, que todavía está en estudio, si hay una relación o no hídrica con, por ejemplo, las bajantes históricas que tuvo durante 2 años consecutivos el delta del Paraná y que sigue teniendo en este momento. Y todo esto de ir como atrás, ¿no? Ir atrás de la solución, o sea, como estamos en este momento, por ejemplo, con la pandemia, en donde la luz del túnel la presentan las vacunas, o sea, es, bueno, ¿cómo curo el virus que ya tengo? Pero en vez de prevenir que ese virus pase a los humanos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Toda esa pérdida de ecosistemas que estaba mencionando anteriormente, que se entienda, a ver, para que la gente tenga una imagen, eso que llamamos pérdida de ecosistemas son topadoras con cadenas, tirando abajo bosques de quebrachos, bosques de algarrobos, maderas valiosísimas que después muchas veces ni siquiera se aprovechan, que se incendian, eso genera más dióxido de carbono en la atmósfera, aumenta el cambio climático, o sea, ¿no? Para que se entienda. Eso que nos puede parecer lejano porque ocurre en Formosa, en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, como vos decís, tiene impactos de gran alcance, ¿sí? De gran alcance espacial y obviamente en el tiempo, ¿sí? Eso, la ciencia ha demostrado que está relacionado con todo esto que mostraba, los procesos hídricos del caudal de los ríos, tiene que ver con cuestiones que impactan muy directamente a la población, las inundaciones, las sequías, que impacta directamente principalmente sobre la población más vulnerable, la que vive ahí, pero también sobre las empresas que producen carne, que producen soja, les reduce la capacidad de producir la superficie sembrable, y también no solo en el ámbito rural, sino en el ámbito urbano, digamos. Digamos, lo más claro de todo, y para mostrarlo, digamos, bien patente, digamos, este tipo de procesos de penetración de las actividades humanas sobre estas zonas que por mucho tiempo se mantuvieron en su equilibrio, digamos, en su autorregulación, significa que se generan estos disturbios, estos desbalances que ponen en contacto, por ejemplo, a especies animales con sus respectivos virus y demás, con poblaciones humanas, y se da esta transmisión, ¿sí? Como se dio, y hoy estamos viviendo hace un año y medio la pandemia del coronavirus, ¿sí? Esto que surgió en algún otro lugar que nos parece distante puede surgir en el Gran Chaco, puede surgir en el Amazonas, digamos, esto que mostraba ahí desde la era de las pandemias, ¿sí? No es una cuestión de sembrar miedo ni de siempre presentar el peor escenario, es adelantarnos, anticiparnos con lo que es, ve la ciencia respecto de lo que puede pasar si seguimos en esta trayectoria, ¿sí? Y como decías vos, en lugar de hacer políticas de prevenir, de preventivas, hoy estamos digamos, depositando todas nuestras esperanzas en la vacuna o en, pero digamos, el impacto social, económico que todo esto ha tenido es incalculable, y eso se podría haber prevenido si hubiéramos, digamos, tenido en cuenta todas estas advertencias, todas estas precauciones que se vienen alertando desde la ciencia desde hace décadas.
Exacto. Y Matías, antes de despedirte, porque lamentablemente se nos termina el tiempo de nuestra entrevista, pero la verdad es que te entrevistaría todo el día, te quería, como haciendo una reflexión, invitarte a vos a la última reflexión, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Bueno, de la prevención, de cómo vamos. Hace unas semanas yo leí un artículo en la columna, no recuerdo ahora el autor, lamentablemente, pero era excelente, publicada en el New York Times, que decía, ¿no? Si hubiera habido una catástrofe, él decía nuclear, que hubiera causado muertes, 3,4 creo que vamos, millones de muertes en el mundo, como el coronavirus, miles de millones en pérdidas, seguramente la humanidad hubiera diseñado algún modelo o estaría trabajando en un protocolo para que esto no se repita. ¿Vos crees que eso está sucediendo hoy? ¿Estamos anticipándonos a la próxima pandemia?
Lamentablemente no. Como vos decís, siempre está esta idea dominante de que la tecnología va a resolver los problemas que generó la tecnología, ¿no? Entonces, si hay un problema, como decía, nuclear, va a haber una tecnología que mejore o que prevenga ese problema. Acá, y eso, digamos, es fácil de visualizar porque es una cuestión puntual. Ahí tenés una tecnología instalada en un lugar que genera un problema. Acá el problema es tan amplio, tan difuso, digamos, ocurre todo el tiempo en todos lados, digamos. Entonces, si vamos al ámbito rural, digamos, todo el tiempo, prácticamente en las tres cuartas partes del planeta hay actividades humanas degradando ecosistemas, ¿sí? Entonces, digamos, la solución para eso tiene que ser tan amplia como lo es el problema. O sea, tendría que ser un cambio más profundo, de paradigma. No sirve un parche tecnológico, digamos, no sirve, digamos, refinar una tecnología para evitar el problema. Acá es una cuestión, como decías antes, de modelo de producción y consumo, ¿sí? De patrones de consumo que son los que impulsan y traccionan los modelos de producción, ¿sí? Entonces, requiere un cambio profundo y no tenemos que, como ciudadanos comunes, digamos, depositar la responsabilidad en otro lugar. Nosotros, como ciudadanos, tomamos todos los días decisiones de consumo que son muy importantes y que tienen el potencial para revertir este proceso. Si nosotros decidimos qué comer, qué comprar, cómo vestirnos, todo eso, ¿sí?, impulsa la producción de materias primas, la extracción de otras, ¿sí? Entonces, nosotros podemos empezar a traccionar ese cambio tomando otro tipo de decisiones que no impliquen el sobreconsumo, el descarte, ¿sí?, el consumo de materias primas que están, digamos, que son escasas, ¿sí? Si nosotros, a ver, hoy compramos muebles de algarrobo y eso significa la destrucción de los bosques del Chaco. Hoy, sí, tenemos ciertas decisiones de consumo que después generan un modelo de producción y extracción detrás.
Laura,
eso por un lado.
Laura, disculpen, ¿no? Sí. Porque tenemos mensajes. El WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192. Hay gente en este momento que está haciendo muebles con los lo que queda con los pallets, por ejemplo. ¿Eso afecta también? Preguntan.
Sí, eso es una forma de reutilizar y reciclar materias primas que es muy, digamos, es positiva para el medio ambiente, en el sentido de que no tracciona, como decías, la extracción de nuevas maderas y penetrar nuevamente en los bosques y degradar. ¿Sí? A eso me refiero con que hay decisiones que tomamos día a día que pueden ayudar a revertir esto. Claramente después están las empresas, los gobiernos que tienen que acompañar, ¿sí? O mejor dicho, responder a esa presión de la sociedad para tomar mejores decisiones.
Exacto, Matías. Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, que queda claro, digamos, es lo que siempre también repetimos desde acá, digamos, todo ayuda y todo contribuye, la decisión está en nuestras manos, pero la salida es colectiva, digamos. No es que porque reciclamos tapitas, pallets o lo que sea que reciclemos, solamente vamos a ayudar, sino que tenemos que adoptar diferentes hábitos también, pero colectivamente y así como vos decís, ¿no? Con decisiones políticas y de Estado. Muchísimas gracias, Matías Mastrangelo.
Bueno, gracias, Laura.
Hasta luego. Era entonces Matías Mastrangelo, que investigador del CONICET, participante de uno de los informes de, creo, la década, que fue el informe IPBES respecto de las especies. Tuvo la gentileza de conversar con nosotros y de hablar de qué es lo que pasa y cómo se relacionan las especies, la restauración de ecosistemas, la conservación de ecosistemas. Y bueno, y queda clarísimo, si no cambiamos la bocha, no vamos a ir para ningún lado. Pero bueno, ya tendríamos que hacer la tanda porque tenemos dos invitados de lujo que nos están esperando, Quique.
Sí, claro que sí. Y seguimos con los mensajes. Bueno, felicitándote siempre por tu programa. Muchos oyentes que te están siguiendo. Y está Julián ahí en Villa Ortúzar que te hace la pregunta esta. Bueno, ¿qué pasa? Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. ¿Qué me contás? Vamos a la pausa y seguimos.
Dale.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y estamos compartiendo Cuestión Ambiental, estamos con Laura Rocha, qué bueno. Seguimos de esta manera.
Gracias, Quique. Sí, bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hablando de, nada, mañana es el Día Mundial del Ambiente, pero bueno, como nosotros, nuestro programa lo hacemos todos los viernes, no necesitamos un día ni un efeméride para recordarlo, y la idea hoy era tratar de hablar con gente que nos explicara, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos hacer para empezar a cambiar esta relación que está medio rota, que está quebrada, que tenemos los humanos con la naturaleza? Hablamos antes con un científico y ahora nos están esperando alguien a quien conozco hace mucho tiempo, pero está desde Oslo, escuchándonos, Cristian Tiscorni. Él es educador ambiental, docente de la Universidad Nacional de San Martín en temáticas de desarrollo sustentable y pensamiento sistémico, fundador de la Escuela para la Regeneración Quinta Esencia, abogado, licenciado en políticas públicas de la London School of Economics y presidente de la ONG especializada en educación ambiental, Amartya. Y también con Analia Ladiza, ella es comunicadora social de la UBA, especialista en comunicación asertiva y escucha corporal, directora de comunicación de la ONG, también Amartya, que coordina el proyecto Aula Naturaleza. Con ellos vamos a hablar de esto, de la educación ambiental, la ley que existe, que recientemente ha sido sancionada en la Nación. Hay muchos municipios que ya tenían leyes de educación ambiental, y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos va a ayudar? Y bueno, y también preguntar un poco por los tiempos, ¿qué es esto de la cultura regenerativa? Y bueno, y claramente, ¿no? Precisamente la ley de educación ambiental, una de las cuestiones que impulsa es esta salida, como decíamos antes, ¿no? La salida es colectiva, es con todos juntos. Así que bueno, no hablo más. Cristian, Analía, muchísimas gracias por atendernos. Les damos las bienvenidas. ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, qué bueno participar en este programa, qué interesante. Acá saludándolos a todos desde una tarde de verano en Oslo, increíblemente con 26 grados, es una especie de milagro, así que celebrando este verano que está llegando por acá.
¿Será milagro o cambio climático?
Bueno, sabes que a mí me hace mucha gracia, no es ningún milagro, es claramente cambio climático, porque ahora todos los noruegos dicen, no, porque antes los inviernos eran muy largos y sufríamos un montón, ahora todo cambió, ahora tenemos veranos mucho más largos, tenemos el mismo calor que tienen en Italia, ¿no? Es una cosa rarísima. Antes tenían veranos de 2 meses, ahora los veranos duran bastante más. Pero bueno, sí, el cambio climático está pegando en todos lados.
Totalmente. Bueno, bienvenida Analía también. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Yo, desde otro punto de Argentina, Mar del Plata, con bastante más frío que el calorcito de Oslo, pero también muy contenta de estar hoy con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces, primero les quería preguntar, Cristian, vos una de las de los grandes impulsos y de los grandes trabajos que se hacen desde Amartya tienen que ver con la educación, no solamente en la educación formal, sino, bueno, en la educación bien entendida respecto de los aprendizajes que tienen que existir a la hora de poder comprender la relación de la naturaleza, digamos, del hombre con la naturaleza y con los ecosistemas, y que somos parte de esos ecosistemas, ¿no? Contanos un poquito por qué te parece a vos, o qué te parece a vos, esta nueva sanción en Argentina, la de la Ley de Educación Ambiental. ¿No es algo que tarda mucho? ¿No es un proceso muy largo? Está buenísimo, por supuesto, que empiece, pero digo, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu reflexión?
Bueno, primero lo celebramos, venimos trabajando por eso hace muchísimos años, vos lo sabés, con un colectivo muy grande de organizaciones y personas, instituciones, que pensamos que no va a haber cambio, el cambio sistémico y profundo que necesitamos, si no hay algunas transformaciones vitales, ¿no? Y una de esas transformaciones vitales para este cambio sistémico que necesitamos es el modelo educativo. Pero no es nada más que necesitamos educación ambiental, eso es una partecita. Lo que necesitamos es repensar el sistema educativo entero. La educación de hoy responde a, no sé, al 1900, y hoy estamos en el 2021 con problemas que nos impactan por todos lados, ¿no? Entonces lo único que nos hace...
¿Pero te referís, perdón que te interrumpa, a la modalidad o qué cosas?
A todo, a las temáticas, a cómo enseñamos, a cuál es el vínculo del docente con el alumno, a cuáles son los aprendizajes que nosotros ya traemos desde que nacemos, a cómo nos... Eso que vos decías antes, yo creo que hay algo, un punto fundamental, y entender, tiene que haber un sistema educativo que nos haga entender que nosotros somos naturaleza, ¿no? No es que convivimos dentro del mundo natural, sino que somos naturaleza, y para eso es un cambio de cosmovisión muy profundo, ¿no? Y hoy en día las problemáticas que tenemos por nuestra forma de pensar, por nuestra forma mecanicista de ver el mundo, por nuestra visión lineal de ver el mundo, hace que se produzcan un montón de consecuencias que van desde nuestra industria, nuestra forma de consumir, la pandemia que estamos sufriendo hoy, que no es ni más ni menos que una consecuencia de algo, no es la causa de nada. Y si seguimos pensando así, bueno, seguiremos teniendo ese tipo de consecuencias cada vez peores, cada vez peores y cada vez peores. Y ya todos los indicadores dan bastante terribles por donde uno lo mire. Entonces, claro, que haya estas leyes de educación ambiental son fundamentales, centrales, porque es meter la cuña en el sistema educativo y empezar a hablar de las cuestiones que tenemos que hablar. Pero también tiene que haber una revisión profunda de todo el sistema educativo, ¿no? Nosotros lo celebramos y pensamos que es una de las herramientas para esta transición hacia una nueva visión del mundo, hacia una nueva cosmovisión, hacia una nueva forma de pensar y hacer, y que ponga en el centro de la escena el cuidado, ¿no? El cuidado de la vida y entender que somos eso.
Exacto, y de los recursos, ¿no? Que forman parte de todo eso. Analía, te quería consultar, vos sos coordinadora del proyecto Aula Naturaleza en la Escuela para la Regeneración Quinta Esencia. Contanos un poco qué significa eso. ¿Qué es un Aula Naturaleza?
Aula Naturaleza es un proyecto que estamos diseñando de forma colectiva con la comunidad de Mar Chiquita, donde trabajamos desde nuestro espacio, nuestro centro para la regeneración, que está ubicado en Coronel Vidal, en el partido de Mar Chiquita.
¿Sabes que la semana pasada entrevistamos a los directivos de la escuela de Mar Chiquita?
Sí, hablaron con Florencia.
Sí, bueno, ya te aviso que tenemos agendado cuando pase la pandemia que nos vamos a hacer un programa allá, así que vos también
podés hablar. Sí, bueno. Entonces, siguiendo para profundizar el camino que empezamos con la construcción de esa escuela sustentable con un montón de organizaciones y con la comunidad local, en Quinta Esencia, que es el espacio que nosotros tenemos en Coronel Vidal, que es el otro ala del partido de Mar Chiquita, en la parte más de campo, ubicada en La Pampa, vamos a construir el próximo verano nuestro primer espacio áulico, ¿sí? Porque Quinta Esencia es un predio de 30 hectáreas que tiene un diseño permacultural, que todas sus construcciones están hechas en línea con la arquitectura biomimética, con energías renovables, donde producimos alimento de forma agroecológica. Y este año, dentro de nuestra organización, entendimos que, así como Cristian nos explicaba sobre pensar un nuevo modelo educativo, tenemos la oportunidad de generar un espacio que nos permita bajar a tierra y compartir con todas las personas y la comunidad de Mar Chiquita y de la región, y ojalá que el día de mañana el país, un espacio donde podamos aprender y compartir sobre todas las temáticas que nos van a nutrir para alcanzar este nuevo modelo educativo. Entonces, Aula Naturaleza es ese proyecto. En el verano siguiente vamos a construir nuestro primer espacio áulico, que va a ser un octógono, que va a responder también a la arquitectura biomimética y va a contar con todas las tecnologías que nosotros ya implementamos, pero además va a ser construido de manera colaborativa en un sistema de aprendizaje y de trabajo en equipo en el que vamos a trabajar con todos los estudiantes que vengan a aprender de bioconstrucción y de todas estas tecnologías, también las temáticas que hacen a este nuevo modelo mental que nos hablaba Cristian, que tiene que ver con una mirada sistémica, un diseño regenerativo, una comunicación que sirva para entendernos como seres humanos, para crear las nuevas realidades que necesitamos enfrentar para salir de esta crisis que atravesamos, ¿no? Que es evidente que hay una manera de ser y habitar el mundo que ya está agotada, que ya no podemos seguir reproduciendo, y que necesitamos formarnos y encontrarnos de cierta manera de que ya está dentro nuestro, ¿no? Nosotros como seres humanos también tenemos una sabiduría interior que, cuando nos encontramos a trabajar en equipo, a trabajar desde lo que sentimos y a reconocernos como parte vital de los sistemas vivos y de la naturaleza, podemos llegar a las mejores soluciones para las problemáticas que tenemos. Así que Aula Naturaleza es ese proyecto.
Perfecto, queda clarísimo. Ahora, mi pregunta, a los oyentes les contamos, estamos hablando con la gente de Amartya, una ONG que labura hace años en educación ambiental, en proyectos de educación ambiental, y también tiene todo un trabajo sostenido respecto de lo que es la regeneración, respecto de lo que es, bueno, cómo convivir con los ecosistemas. Entonces le quería preguntar a Cristian, pues nos quedan poquitos minutos, 3-4 minutos, entonces quería preguntarle a Cristian, bueno, vos haces siempre mucho hincapié en el tema de los suelos, la regeneración de los suelos, el cuidado de los suelos. Si bien ahora estás en Noruega, en Argentina, en Noruega también es fundamental, no es que no lo sea, pero digo, en la Argentina, en donde buena parte de la generación de la riqueza está sustentada en el suelo, en el suelo y en el subsuelo, ¿cómo ves vos esa cuestión cuando tenemos que debatir este nuevo paradigma al que tenemos que acostumbrarnos?
Bueno, buenísima pregunta. Bien sintético. Durante muchísimos años trabajamos con el concepto, la categoría de la sustentabilidad, ¿no? Generar un impacto positivo desde lo económico, lo social y lo ambiental. Bueno, ese era nuestro patrón de pensamiento. Hoy en día, 2021, vemos que todos los indicadores son tan dramáticos en relación a lo que está pasando a nivel ecosistémico y a nivel social, que ya con la sustentabilidad no alcanza de acá para adelante hacer las cosas bien, porque hay que ir para atrás, es retroactivo, porque ya el daño está causado. Mirá el riachuelo, mirá los océanos, mirá la tierra, mirá la deforestación. O sea que hay que primero hay que reconciliarse con la naturaleza, entender que somos naturaleza, no hacerle cosas a. Entonces, a partir de ahí, cuando uno cambia esa mirada, podemos empezar a trabajar de una forma distinta con estos patrones regenerativos. Y yo hago mucho hincapié en los suelos, porque vos sabés que el suelo es el ecosistema más diverso que tenemos en el planeta. En una cucharita de tierra sana tenemos más microorganismos que seres humanos en el planeta, o que estrellas que podés mirar en la Vía Láctea. En una cucharita de suelo sano, un suelo muerto, no tenemos vida. Y hoy en día, vos fíjate que Argentina ya perdió entre el 30 y el 50% de los nutrientes del suelo. ¿Qué quiere decir? Que estamos enfermando el ecosistema más importante que tenemos. Si el suelo no está sano, no están sanos los alimentos, no están sanos los animales, no están sanos los seres humanos.
Entre el 30 y el 50%, o sea, eso es porque, por ejemplo, contémosle a las personas, o sea, por ejemplo, porque, no sé, se puede iniciar un proceso de desertificación.
Absolutamente.
El tipo de que le pones, por ejemplo.
Absolutamente. Si vos mirás, Google Earth hizo el otro día un informe muy interesante donde te muestra en los últimos 40 años cómo estamos, casualmente, cuando yo te digo de suelo vivo, suelo muerto, pasás de tener una fiesta de la vida a tener un desierto, porque si vos tenés suelo sin vida, bueno, no crece absolutamente nada, y entonces lo vas desertificando. Eso es lo que nos está pasando. ¿Y por qué está pasando eso? Por una diversidad de motivos, pero en Argentina, por ejemplo, puntualmente uno de los problemas más serios que tenemos es por el sistema que tenemos de producción de alimentos, nuestra agricultura moderna, donde estamos metiendo una cantidad de litros de químicos, y porque en vez de celebrar la biodiversidad, que es lo más importante que tiene la naturaleza, nosotros vamos al monocultivo. Entonces lo que estamos haciendo es una especie de suicidio colectivo.
Exacto.
Hablando del suelo, creo que podemos ir a hablar de todas las problemáticas, porque yo creo que también hay que hablar de una forma que sea lo suficientemente simple y entendible. Y otra cosa que tiene la regeneración, que no nos permitía la sustentabilidad, algo que estamos trabajando mucho nosotros. Primero, la necesidad de la urgencia. Ahora, lamentablemente, estamos en una necesidad de urgencia. Entonces, por eso hay que ir lento y profundo. ¿Y qué quiere decir ir lento y profundo? Ir a la interioridad del ser humano, a la interioridad de nosotros mismos, a la interioridad de las instituciones, de los vínculos humanos. Porque si nosotros no transformamos la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, si no hay una transformación interior, porque todo lo que está pasando en el afuera es un reflejo de lo que pasa en el adentro.
Sí, absolutamente. Chicos, los tengo que despedir porque ya se nos termina el programa y me echa la gente que viene a las 12. Pero la verdad es que, bueno, me comprometo a que vamos a hacer otra conversación. Es interesantísimo. Eso del Google Earth, ya lo quiero,
te lo voy a pasar, es una locura.
Sí, por favor, pásamelo. Gracias, Analía, gracias, Cristian, por estar con nosotros. Y bueno, y celebremos mañana todos juntos, y hagamos trending topics, y hagamos cosas.
Absolutamente. En ustedes,
para tratar de traer cada vez más gente, o por lo menos atraerlos e interesarlos. Gracias.
Y las invitamos a todas a que participen este enero, febrero y marzo en la construcción de Aula Naturaleza, que vamos a vivir con cuerpo, corazón y espíritu esta transformación, esta nueva narrativa que estamos contando acá. Así que están todas invitadas.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias.
Un cariño.
Chao. Eran Cristian Tiscornia y Analía Ladiza de Amartya, de la ONG, que nos contaban, bueno, de todo. Y la verdad es que me pasé, ¿no? ¿Me pasé, Quique?
Sí, casi. Estamos, sí, justito. Bueno, Laura, bueno, quedan todos los mensajes siempre. Y siempre el mismo pedido, que siga Laura, que siga con esa propuesta que está buenísima.
Muchísimas bueno, gracias. Vamos a alargar el programa. Yo creo que la próxima apuesta para 2022 es alargar el programa. Ya lo vamos a arreglar ahí con Patricia González. Les mando un beso, buen fin de mañana, Día del Ambiente, es todos los días, pero bueno, mañana pueden mirar, ver, reflexionar, aprovechen que vamos a estar encerrados. Bueno, estamos encerrados por nuestro propio daño autoinfligido. Un beso, chau.
Chau, chau Laura, cuídate. Aquí estuvimos acompañándolos Claudio Pérez en la puesta en el aire, siempre eligiendo buena música, Natalia Medina en la producción general, José Luis Orsi, Patricia González, seguimos en Radio Cultura 97.9.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.